Si me permiten, por favor, lo tenemos a Hugo Velázquez en línea en este momento. Estamos con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Estamos nosotros en comunicación con Telefuturo, con NPI. Bueno, vicepresidente, acaba de escuchar usted, ha sido designado significativamente corrupto y la pregunta, por supuesto, es ¿qué va a hacer?
Bueno, primero que nada, escuché la conferencia de prensa del embajador. Realmente para mí cayó como un balde de agua fría. No sé a qué se refiere cuando hacen referencia, porque no dio muchos detalles. Desconozco completa y totalmente lo expresado por el embajador. Sin embargo, yo soy vicepresidente de la República, nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, y yo en el carácter de candidato a presidente, a precandidato a presidente de la República, y teniendo como discurso, como fuerza de lo que nosotros estábamos llevando adelante dentro de la campaña, de hablar contra el crimen organizado, de defender causas y principios del Partido Colorado, esto a mí me deja muy mal y yo tengo que ser consecuente con mis ideas. De hecho, voy a convocarle al movimiento Fuerza Republicana. Yo voy a renunciar a mi candidatura, a mi precandidatura a la presidencia de la República, y también más adelante, la próxima semana, también voy a presentarle al Congreso mi renuncia al cargo de vicepresidente de la República. Quiero salir como un ciudadano común a defender lo que yo creo una injusticia. Yo creo que en homenaje a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, yo tengo que salir a hacer y buscar realmente que limpiar mi nombre, limpiar lo que yo hoy he sido acusado. Y lastimosamente estoy en esta situación, pero yo soy una persona que da la cara. Entonces voy a renunciar a la candidatura, a la precandidatura a la presidencia de la República. La próxima semana también voy a presentar mi renuncia a la vicepresidencia y voy a salir como un ciudadano común a defender mi nombre.
Bueno, creo que esto es lo más importante, vicepresidente, y vamos a reiterar entonces eso. Hoy mismo estás renunciando a tu candidatura o a tu precandidatura presidencial y la próxima semana oficialmente a la vicepresidencia de la República.
Así mismo, yo voy a renunciar, hay 35.000 candidatos del Movimiento Fuerza Republicana, en la cual yo tengo la obligación de hablar con ellos y de expresarles esto. Vamos a ver de qué manera hago esto. Yo también voy a hablar con el presidente de la República, pero de hecho, yo ya hago oficialmente que comunico que yo voy a renunciar a mi precandidatura y la próxima semana a la vicepresidencia de la República.
¿Y vas a defenderte en qué campo? O sea, porque decís vos, estoy renunciando al cargo y a la precandidatura y voy a intentar limpiar mi nombre. ¿En qué ámbito
vas a...? Voy a intentar que el gobierno de los Estados Unidos primero saber de qué se trata esa acusación para que yo pueda defenderme, porque realmente fue muy volátil la denuncia de un supuesto soborno. No sé si yo hice o yo hice a través de tercero, no sé si hay causa penal, o sea, no tengo la más mínima idea de la acusación. Sin embargo, yo tengo que cuidar los principios que yo siempre, por el cual yo he luchado, y la buena relación entre el gobierno de los Estados Unidos y de Paraguay, y yo no puedo seguir como precandidato ni como vicepresidente de la República.
Oscar, Santi.
Bueno, qué más que agregar a esto, que es no solamente inminente, sino, decía vicepresidente, de decisión inmediata. Esto se va a comunicar el día de hoy, lo de la vicepresidencia, después de conversar con el presidente. Pero en cuanto a su entorno inmediato políticamente hoy, ¿eso va a ocurrir o ya está ocurriendo ahora de hecho con este anuncio que está haciendo a nuestro medio?
Así mismo. Eso es lo que está ocurriendo y elegí con ustedes dar esta noticia.
Vicepresidente, perdón. Vicepresidente, bueno, por pocas horas ya. ¿Cómo tomó la información que tenemos que anoche el presidente de la República le daba esta información a usted sobre la designación?
No. La verdad, él no sabía. Él temía que caiga cerca mío, como ocurrió también, ¿verdad? O directamente también conmigo, ¿verdad? Él no me afirmó absolutamente nada.
Ahora, ¿cómo es el mecanismo de sustitución? El oficialismo es un golpe muy fuerte.
Yo tengo que renunciar.
¿Y quién asume?
Es el momento de que... ¿Cómo?
¿Quién asume la candidatura?
Toda esa parte todavía no lo conozco. Yo no sé si directamente se puede cambiarle al candidato o tiene que subir el vice. Eso no me es claro todavía, porque todavía ni siquiera pregunté por eso. Me voy a dar el tiempo necesario para que yo haga este tipo de cosas, para que me entere bien de qué se trata, para que yo pueda comunicar de manera correcta.
Vicepresidente, esta comunicación que está haciendo es de interés nacional y hay otros medios colegas que están tomando la señal de Radio Monumental en este momento, o sea, lo está diciendo para todo el país a través de Telefuturo, a través también de NPI. Y quiero preguntarle, si bien a Estela le mencionaba que el presidente ayer no manejaba aún con certeza este nombre, si también el anuncio lo está haciendo ahora a través de este medio y a través de este medio se entera el presidente, o si ya conversó hoy con Mario Abdo Benítez comunicándole esta decisión.
No, él 3 minutos antes de la conferencia me comunicó que efectivamente era mi nombre.
Ah, correcto.
Esta mañana, ahora.
Ahora, sí, 3 minutos antes de la conferencia.
Ya, ¿y vos le dijiste ya en ese momento que ibas a renunciar tanto a la precandidatura como a la vicepresidencia?
No, ayer cuando estábamos barajando de la posibilidad, él me preguntó qué haría. Y yo le dije, y si nosotros estamos peleando principios, causas contra el crimen organizado y a mí me declaran, ¿con qué cara yo voy a seguir manteniendo una candidatura de nuestro grupo político? Entonces, yo ayer ya le adelanté que si ocurría esto, yo iba a tomar esta decisión.
Vicepresidente, ¿qué investigación se lleva adelante sobre sus bienes? ¿La Contraloría lo está investigando? ¿La CEPRELAT? ¿Usted tiene indicios de que algún organismo de justicia o de seguridad lo está investigando? Porque se habla de una acusación gravísima, $1 millón, más de $1 millón de soborno.
Absolutamente no tengo la más mínima idea. Yo tengo todos mis bienes declarados en la Contraloría por pedido del Congreso. Hace 2 años atrás se hicieron todos los estudios de correspondencia en la cual yo no tuve ni no tengo ningún problema y no tengo ningún otro bien que no esté en la Contraloría. Y por eso no tengo la más mínima idea de qué se trata.
Vicepresidente, el documento de Anthony Blinken, que lo vamos a compartir al aire en este momento a través de nuestros medios, señala que Juan Carlos Duarte, una persona a la que usted refiere el documento, pone en Yacinetá, es la persona que ofrece a un funcionario público paraguayo $1 millón para obstruir una investigación que lo amenazaba a usted ya siendo vicepresidente y a sus intereses financieros. Uno tratando de hacer memoria de qué causa pudo haberle pegado en los últimos tiempos, siendo ya usted vicepresidente, indudablemente se encuentra con la causa Itaipú y aquel escándalo a nivel nacional. Y en ese caso, si hubo un funcionario público al que le ofrecieron una plata, este se tuvo que haber negado y tuvo que haber denunciado el hecho para que hoy Estados Unidos lo sepa. Y venga esta designación. ¿Usted sabe algo respecto a esa causa Itaipú en particular que podría ser este elemento de corrupción?
Es más, Santiago, absolutamente no tengo ningún temor de esa causa. Es más, yo no tenía ni idea del tema de la alta. No hay ni una posibilidad que sea esa. Ninguna, absolutamente.
¿Cuál es su relación con este funcionario que hoy está como director jurídico en Yacyretá?
Él es amigo mío de hace bastante tiempo.
¿Se conocen
él
de
fue
cuando?
Funcionario mío, yo le conocí a él cuando él fue como funcionario mío en
la fiscalía.
La superintendencia de la fiscalía en Ciudad del Este, correcto.
Porque la impresión que queda, y estas son especulaciones, disculpe, pero es así, que tiene que ver con algún caso de cuando usted estaba en la superintendencia del Ministerio Público en esa zona del país y él era un subalterno suyo, como si hubieran abierto una investigación acerca de hechos que ocurrieron en ese entonces y que a usted le interesaría cubrir siendo hoy vicepresidente de la República.
Y mira, tenemos que comenzar a buscar ese tipo de cosas porque en un pasado cercano como vicepresidente no tengo idea, tampoco tengo idea. Yo estaba creyendo que iba a salir el tema este, como que por otro medio de comunicación me tirotean todo el caso de Yati, que supuestamente nosotros le liberamos. Yo pensé que era por ahí, cuando en realidad yo había recibido un reconocimiento del FBI por ese trabajo que había realizado. Entonces no tengo ninguna idea, Luis, de qué se puede tratar.
Vicepresidente,
sobre todo cuando hablan de cuando hablan de que financieramente me podía perjudicar a mí, o sea, no tengo la más mínima idea.
¿Cuál fue su participación en el tema Itaipú, vicepresidente?
¿Cómo?
¿Cuál fue su participación en el tema Itaipú de estos últimos tiempos?
Ninguna, Oscar, ninguna participación. Yo lo que había hecho con Pedro Ferreira, por eso yo siempre le invité a Pedro Ferreira que estemos juntos cara a cara en un programa de televisión. Lo que yo había impulsado era la venta de la energía de la ANDE al sector privado brasilero, que comenzó, porque eso todo está documentado, que comenzó el 24 de junio con la convocatoria a la venta de esa energía por parte de la ANDE. Y el tema de la Itaipú terminó el 24 de mayo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro.
Vicepresidente, Duarte Martínez es el que lo acompañó a aquel viaje a Líbano, ¿no?
Él se fue más 8 diputados.
¿En qué carácter?
Él se fue porque hubieron empresarios de Ciudad del Este que viajaron con nosotros.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál va a ser tu acción a partir de esto? ¿Vos vas a pedir información entonces o vas a ver, no sé si vas a ir a Estados Unidos, no, va a tener abogados ahí? No. ¿Cuál no es la acción?
Y Luis, no tengo idea. Ahora voy a comenzar a averiguar de qué manera puedo acceder a esto y de qué manera puedo defenderme. O sea, no tengo la más mínima idea.
Vicepresidente, convengamos que este es, para un gran sector de la población, un corolario de su carrera política que siempre estuvo en la cornisa de la duda. O sea, estas vinculaciones que se hacía de usted con el Líbano, Hezbollah, o sea, de público conocimiento, mucha corrupción vinculada a usted, vicepresidente. O sea, un poco usted representaba esa línea del partido muy cuestionada por una ciudadanía que ya está harta de la corrupción, el clientelismo y el prebendarismo. O sea, desde esa perspectiva, por lo menos, no hay mucha sorpresa. O sea, es como un corolario lógico de su carrera política, vicepresidente.
Bueno, pero esa es una opinión tuya. Sin embargo, hace 8 meses atrás, cuando nadie daba ninguna posibilidad de que yo pueda ser candidato a presidente de la República, por todo eso que se está diciendo, cuando uno enfrenta, como lo hago yo, ante los medios de comunicación, mis posiciones y la defensa que tengo sobre cada tema, yo lastimosamente no manejo el cuestionario de los medios en el cual uno le quiere golpear a una determinada persona. En un tiempo, unos medios sacaron así, me endilgan una alianza con el Hezbollah cuando yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos, salvo aquel viaje oficial de la Cámara de Diputados donde nos fuimos entre 8 diputados y a partir de ahí aparece que yo tengo vinculaciones con el Hezbollah, ¿no? Jamás. Yo condeno al terrorismo en toda su forma, sea del lado que sea. Entonces, yo no manejo eso. Sin embargo, siempre voy a dar la cara para defenderme ante los medios de comunicación, porque lo que yo hago lo asumo y trato de hacer siempre lo correcto.
Ahora, vos ya conversaste con Juan Carlos Duarte, porque acá la base es Juan Carlos Duarte. El informe de la Secretaría de Estado dice claramente que Juan Carlos Duarte es el que ofrece a nombre tuyo un soborno a un funcionario público para obstruir una investigación que te estaba amenazando a vos en tu cargo de vicepresidente y a tus intereses financieros. ¿Vos pudiste hablar con él?
Todavía, pues ahora tomé el teléfono para hablar con ustedes, todavía no hablé con nadie.
Con tu familia tampoco, vicepresidente, porque tu esposa y tus hijos también están dentro de los sancionados con esta...
Y lastimosamente son daños colaterales que me apena mucho por ellos, pero ¿qué vamos a hacer?
Doctor,
por eso mi interés de buscar de qué manera llegar a... Por lo menos saber de qué se trata, porque no tengo la más mínima idea.
Doctor,
están hablando de que a través de un tercero, sobre una investigación que yo no conozco.
Doctor, lo que sí usted sabe, refiriéndonos a la causa Itaipú, dentro de las hipótesis, evidentemente no como una causa final, ¿cómo quedó aquella causa? ¿Usted fue imputado, fue investigado, fue notificado?
No, a mí me llamaron como testigo ahí, es decir, no hay absolutamente nada, absolutamente nada.
¿Pero avanzó la causa o quedó por el camino?
No sé, es una cuestión de la fiscalía. Yo Santiago, puedo defenderme en todas estas causas, pero no solamente en un tribunal, públicamente ante los medios de comunicación, no tengo ningún problema.
Es probable que, usted dice que ya confirmó a este medio que renuncia a la vicepresidencia la semana que viene y a su candidatura, a su precandidatura presidencial. ¿Pero va a dejar la política o puede ir a buscar abrigo en Honor Colorado, ya que ahora comparten...?
No, por favor, yo mantengo mis principios, Estela. En todo caso, me voy a retirar de la política. Sí, yo me voy a retirar de la política. Realmente ya era luego la última etapa de mi carrera. Y bueno, si no se pudo dar, ¿qué vamos a hacer? Son designios de Dios.
La versión de que usted estaría en la lista, vicepresidente, formaba parte del debate político, por eso que hablábamos anteriormente. Pero luego se dijo, no, él ya arregló con Estados Unidos, de hecho ya por eso fue el candidato a vicepresidente de Mario Abdo Benítez. Y en estos últimos tiempos usted como vicepresidente visitó Estados Unidos y decía, bueno, sí, como decimos en guaraní, o arreglala y cuatía con Estados Unidos. Y sin embargo, hoy estamos con esta sorpresiva designación.
Y mira, Estela, yo siempre tuve muy buena relación con los Estados Unidos, con varias de las agencias con las cuales hemos trabajado, hemos tenido comunicación fluida. Me siento o me sentía aliado y muy cercano a los Estados Unidos, y por eso es la sorpresa, no tengo palabras, no sé de qué se trata, espero saber para que pueda responder las preguntas.
Vicepresidente, vemos que el año pasado estuvo dos o tal vez hayan sido más veces en Estados Unidos. Y en esas visitas, ¿hubo algún tema en particular sobre el que le requirieron en esas reuniones que mantuvo con representantes del gobierno estadounidense?
Nunca, absolutamente, nunca.
Doctor, hace unos días nomás usted le daba, y comentábamos esto, mucha importancia a la designación de los Estados Unidos, decía que Carter fue designado significativamente corrupto, que tuvieron que venir a decirnos eso y que ni siquiera puede ir a Clorinda a comprar vino por temor a que lo detengan. Probablemente en aquel entonces sus análisis le llevaban a creer que ese escenario le podría dar alguna ventaja política también hoy. ¿Cuál es su lectura respecto al impacto electoral que tiene esta designación cuando afecta también a su candidatura y usted está renunciando no solo a esa candidatura, a la vicepresidencia, sino que a la política misma, dice?
Y sigo manteniendo el mismo criterio, por eso estoy tomando la decisión de dar un paso al costado para que el movimiento Fuerza Republicana siga peleando por nuestros principios y por nuestras causas que yo venía embanderando. O sea,
pero digamos, ¿a quién beneficia o perjudica políticamente estas designaciones?
Y si yo me quedo como candidato, por supuesto de que asumo de que le va a perjudicar al movimiento.
¿Cuál es la diferencia entre la designación de significativamente corrupto de Horacio Cartes de la de Hugo Velásquez?
Y yo creo de que hay una laguna del caso en que me involucra a mí, porque fue muy volátil, y el caso de Horacio Cartes creo que fue bien descrito por el embajador.
Pero en el suyo más contundente por lo que se lee...
Con detalles.
Si usted no leyó, no accedió...
No sé, pero ¿cuál es el detalle? Dicen de que en un caso que una tercera persona ofreció $1,000,000 sobre una investigación, no sé quién es, o sea... No sé si es cierto lo de Juan Carlos Duarte.
¿Y usted no le preguntó?
¿Cuál es el expediente por el cual a mí me iba a perjudicar como vicepresidente? Y tercero, ¿quién es el oficial? Es decir, esas son las cosas que a mí me gustaría saber.
Es que Duarte le va a poder explicar, porque en teoría Duarte es el que trata de alguna manera de proteger los negocios suyos, de usted, del vicepresidente.
Y categóricamente eso no existe, Oscar Acosta. Categóricamente no existe ninguna forma, ningún lugar, ninguna causa de que Juan Carlos Duarte quiera proteger algún tipo de negocio mío, porque no existe.
Vicepresidente, un poco resumiendo este Twitter del embajador de los Estados Unidos, cuando dice Estados Unidos designa al vicepresidente Hugo Velásquez, etcétera, etcétera, y a Juan Carlos Duarte, y dice: seguiremos trabajando con Mario Abdo y su gobierno contra la corrupción e impunidad al tiempo de promover el crecimiento económico de ambos países. ¿Cuál es el rol que jugó el presidente de la República en esta designación de Estados Unidos en contra de su compañero de gobierno, que es usted, nada menos que vicepresidente de la República? ¿Cómo ve usted el rol de Mario Abdo Benítez en esta designación de Estados Unidos?
No sé, no creo que se haya involucrado, no tengo idea.
¿Usted siente que pudo haber conocido ya antes el presidente, aunque no le haya dicho sobre esta situación, o confía plenamente en que eso no pasó?
Mira, ayer nosotros analizamos de la posibilidad que exista. Ahora, con certeza no me dijo, y no puedo tampoco garantizar que él haya tenido la certeza.
Pero si ustedes analizaron eso, vicepresidente, quiere decir que estaban manejando como hipótesis que usted formara parte de esta lista de designados. ¿Por qué? ¿Por qué sospechaba que podía estar en la lista?
Porque él me manifestó de que él tenía sus temores de que sea yo o de que sea alguien cercano a mi persona. Ahora, eso fue lo que él me dijo. Ahora, las motivaciones por el cual él me dijo eso, no desconozco.
Pero no le preguntaste, porque si el presidente dice, che, me dice a mí, Luis, yo creo que vos podés estar en la lista, le voy a decir, pero ¿por qué crees eso? ¿No le preguntaste por qué creía él que vos podías estar o alguien de tu entorno en esta lista?
Y porque le había dicho que era una persona cercana a él.
¿Eso le dijeron de la embajada?
Sí, correcto.
Doctor, su esposa pidió un permiso para acompañarlo y estar con usted en la campaña electoral. Obviamente ahora ya no lo acompañará ahí. Entonces, mi pregunta es si volverá a la fiscalía o renunciará a la fiscalía.
No sé, todavía no hablé con ella, Santiago.
¿Y qué cree que debe hacer?
Me gustaría que me acompañe en Milla.
¿Renunciando entonces al Ministerio Público?
Así es.
Doctor, Duarte Martínez es el que empezó la investigación a Caseni Hassi, que luego fue extraditado a Estados Unidos. ¿Alguna conexión podría venir por allí? No sé si en el 2004.
No creo, porque el trabajo que habíamos realizado en ese expediente, yo había recibido un reconocimiento positivo del FBI.
Después lo sobreseyeron a él, ¿no?
Claro, pero nosotros tuvimos hasta la acusación. Luego, otras fueron las personas que llevaron adelante el juicio. Nosotros llevamos, en realidad yo era el jefe, ¿verdad? Pero no recuerdo quiénes eran los fiscales, creo que entre ellos estaba Juan Carlos Duarte, pero yo había ordenado, creo que ese fue un allanamiento a muchas casas de cambio, en el cual el principal creo que fue Yassi. Entonces, la verdad no recuerdo bien, pero sí recuerdo de que vinieron agentes del FBI a trabajar conmigo durante 10 días aproximadamente, y a raíz de eso yo había recibido un reconocimiento. O sea, no, tampoco creo que vaya por ahí. Ah.
Luego de estas designaciones a ambas carpas políticas principales del Partido Colorado y líderes importantes, digamos, de estos movimientos, ¿qué impacto cree genera en el Partido Colorado, en el partido de gobierno?
Y no sé, todavía no analicé, Santiago. O sea, realmente ahora estoy saliendo de la sorpresa prácticamente y no, todavía no tuve tiempo de analizar ese tipo de cosas.
En ese contexto más filosófico ya de esta conversación, vicepresidente en retirada, ¿no hacen una autocrítica a ustedes? Estamos hablando de los dos movimientos más importantes del Partido Colorado, de dos liderazgos muy fuertes como el de Horacio Cartes, el suyo, y otros ya dirigentes políticos vinculados con el Partido Colorado y que han sido designados significativamente corruptos, de a dónde llevaron al Partido Colorado, porque esto es básicamente vinculación con la mafia, con la corrupción, con la narcopolítica. O sea, esto nos obliga a los líderes a reflexionar sobre en lo que convirtieron al Partido Colorado.
Bueno, por mi parte, por eso tomo la decisión, Estela, de retirarme yo. Yo no voy a argumentar otra cosa para tratar de justificar. Lo primero que tengo que hacer por el bien del Partido Colorado es de que yo dé un paso al costado. Después, como ciudadano común, voy a ver de qué manera puedo acceder a ese tipo de cosas y tratar de defenderme. Y yo, lógicamente, te estoy dando la razón que este tipo de cosas es lo que le ensucia al partido. Por eso estoy tomando la decisión de retirarme.
Uh-huh. Usted habla con la tranquilidad de quien sabe su sentencia.
Ya no, supo anoche. Yo hablo, estás equivocada, Estela, yo hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, que la tranquilidad que me da mi conciencia, porque yo no hice absolutamente lo que a mí me están acusando. De manera que con la tranquilidad de una conciencia limpia estoy hablando.
Doctor, ¿usted cree que aquí el que tiene que continuar con la candidatura es Brunetti o considera que deben replantearse la cuestión política para la chapa?
No sé, eso ya vamos a hablar con la dirigencia. Yo creo que no es momento de especular quién tiene que ser.
Uh-huh. Vicepresidente, se comunica mucha gente y lo que la gente cuestiona es que usted no renuncie hoy mismo a la vicepresidencia.
Porque no puedo dejar a mi precandidatura a la vicepresidencia.
No, a la vicepresidencia de la República, que es lo institucional.
Ah, bueno, pues sencillamente porque tengo que poner en regla algunas cosas, nada más que eso.
Bueno, vicepresidente, le agradecemos que haya decidido hablar. No sé, Luis, si hay algo más que agregar.
Sí, que yo considero, por lo que dijo a lo largo de esta entrevista el doctor Hugo Velázquez, que esta es una suerte en televisión, en un medio de comunicación, de una despedida oficial de campaña. Porque si tenían previsto algo para hoy, para el fin de semana, bueno, ahora ya todo queda seguramente en eso, en un programa que no se va a cumplir. Es decir, este es un momento de una despedida, de una precandidatura, doctor Velázquez, para con su gente.
Así es, pero por encima no solamente mi gente, yo también soy vicepresidente de la República, sí, y tengo que comunicarle a toda la ciudadanía.
Pero ¿cuál es el mensaje a su gente? Me refiero a los del Partido Colorado, a Fuerza Republicana. ¿Qué le dice?
Y de que por cuidar al movimiento Fuerza Republicana es mi obligación dar un paso al costado, para que las banderas que estábamos defendiendo y que se va a seguir defendiendo en Puerto Republicana se mantengan inalterables y que otro va a venir a ocupar el lugar que yo voy a dejar.
Y quiero decir que en este momento el director paraguayo de la entidad binacional Yasser Netán se encuentra con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Están escuchando esta comunicación que tenemos con el vicepresidente. Acaban de bajar del avión en la zona de Mayor Otaño y me confirma que ya tomó la decisión de destituirlo a Juan Carlos Duarte de la entidad binacional Yasser Netán. Fue una decisión tomada de inmediato en el momento en que se conoció sobre esta designación. Y que ya desde este momento no es asesor jurídico, director jurídico de la entidad binacional Yasser Netán. Era la salida que uno suponía, ¿no, doctor?
Sí, de hecho, si eso no ocurría, estoy seguro también que Juan Carlos Duarte iba a renunciar.
Dice mi vicepresidente, por lo menos hasta, entiendo yo, la próxima semana. Gracias por este tiempo y bueno, veremos cómo evoluciona esta historia.
Gracias a usted, Luis, Oscar, Santiago, etcétera.